Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Casi un año y medio después de la llegada de Javier Milei a la presidencia en Argentina, ¿cuál es el parte médico de la salud de la economía del país sudamericano? Paola Ariza lo habló con dos expertos luego de un coloquio sobre este tema en París.
Argentina parece estar decidida a abandonar la recesión, así lo confirma el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que revisó al alza la previsión de crecimiento para el país suramericano, situándolo en el 5,7%, mientras la tendencia a nivel global fue un ajuste a la baja debido al contexto de incertidumbre geopolítica y de tensiones comerciales. El cambio de la previsión argentina es enorme, pues para el 2024 el dato fue de menos 1,8%, y si se confirma ese 5,7% de crecimiento para el 2025, sería el segundo más fuerte de las naciones del G20 después de la India, que prevé un 6,4%. Y esto no es todo. Argentina también viene registrando una reducción de su inflación. En 2024 cerró con un 118% anual tras reducirla un 44% en un año, y para 2025 las previsiones auguran una inflación alrededor del 28% según la OCDE.
Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo.
El presidente Javier Milei parece estar cumpliendo el objetivo titánico de reducir la inflación argentina con un duro ajuste fiscal asociado a una política cambiaria de cuasi fijación del tipo de cambio, como lo explica el economista Gerardo de la Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born.
Lo que creo que el presidente Milei ha hecho sí que ha sido básicamente un ajuste muy rápido. Eso ha sido, es verdad, uno de los más rápidos que se conoce como plan de estabilización, con lo cual ha tenido éxito. Se ha recuperado el nivel del consumo, el nivel del consumo privado se ha recuperado, o sea que yo veo que esos son aspectos muy positivos del plan económico. Se logró una desinflación de un 25% de tasa de inflación por mes, y actualmente estamos alrededor del 2%, que sigue la primera etapa como un plan monetario y financiero ha sido exitoso, y ahora la pregunta que queda abierta es qué pasa con una definición un poco más clara de cuál es el plan económico que va a tener Milei, puesto que todavía hay preguntas abiertas sobre instituciones muy importantes como la reforma del Banco Central, la reforma monetaria, es decir, vamos a tener un sistema bimonetario o no.
Se ha avanzado, pero reducir la inflación no lo es todo en un plan de recuperación económica. Ya lo había alertado Javier Milei en su discurso de posesión a la presidencia.
No hay plata. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
Pues este plan de ajuste fiscal ha incluido devaluación del peso argentino, recortes en casi todos los sectores con despido de empleados públicos, suspensión de obras públicas y reducción de los subsidios. ¿Realmente funciona? El economista de la Paolera explica que sí, pero hay matices.
No, básicamente ir hacia un equilibrio fiscal ha funcionado, y ha funcionado porque desde el punto de vista del financiamiento doméstico interno, se ha logrado básicamente que el gobierno pueda colocar bonos internamente a más largo plazo, con lo cual eso de alguna manera también ayuda a bajar la tasa de inflación. Luego está por verse cómo se va a hacer la reforma del Estado, porque tiene que haber una recuperación de la inversión pública, que sirve del tema de la infraestructura de la Argentina. Hoy en día, para darle una idea, es más caro transportar productos exportables desde una provincia del norte de Argentina, Tucumán, a los puertos argentinos, que de los puertos argentinos al mercado de Liverpool. Está faltando muchísima infraestructura que hace al crecimiento también económico. Uno tiene que hacer la reforma de jubilaciones o el sistema de seguridad social, porque no puede ser que los jubilados sigan teniendo, digamos, unos ingresos mensuales bajos. Es decir, y esa es una gran parte del gasto público.
Y es que en el ajuste fiscal del gobierno de Milei, el sector que más sintió el recorte fue el de pensiones, que soportó el 19% del total de la reducción del gasto, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Por eso, desde mediados de 2024, los jubilados salen a manifestarse cada miércoles. Ellos han perdido poder adquisitivo y se han visto afectados con las modificaciones de las reglas para acceder a medicina gratuita. Según el economista de La Paolera, no todos los sectores sufren por igual.
El presidente Milei ha sido muy habilidoso en aumentar lo que se llama la asignación universal por hijo, que es para los sectores menos favorecidos, lo aumentó en 300%, que es decir, en tres veces, y eso al principio del gobierno. Eso alivió básicamente la situación de los sectores más necesitados. Y en la segunda parte, yo creo que los que están bajo muchísima presión son los sectores industriales, ¿no? El sector privado, que tiene básicamente lo que se denominarían márgenes muy pequeños de ganancias o demás. ¿Por qué? Porque justamente con el régimen cambiario de tener un dólar que evoluciona mucho más bajo de lo que es todavía la inflación en pesos, están un poco estrangulados por esa situación del atraso del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, como está, hay un poco de estrangulamiento ahí de la pequeña y mediana industria. Entonces, eso de alguna manera va a haber que revertirlo. Yo creo que es muy importante que repunte la inversión, ¿no? La inversión, yo creo, como el inversionista está dudando de justamente cuál va a ser la reforma de ese sistema cambiario, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando se libere el cepo? ¿Va a saltar mucho el valor del dólar? ¿No va a saltar? ¿Por qué voy a entrar a este dólar barato, no? Y luego, eventualmente, en 12 meses voy a tener un dólar caro. Entonces, ese tipo de dudas, en cambio, cuando uno libera, tú tienes el dólar que tienes y que te lo determina el mercado. Y si reformas el Banco Central y hay un sistema bimonetario más claro, no tendría por qué haber saltos en ese tipo de cambio libre. Y hasta ahora el gobierno no se está decidiendo en este punto, y eso, a mi entender, está frenando la inversión.
El cepo cambiario es un término coloquial que se usa en Argentina para referirse a las restricciones a la compra de dólares. Para analistas como De La Paolera, es un paño de agua tibia que asegura al gobierno la baja de la inflación, pero no necesariamente el crecimiento económico.
Yo le diría que le da un respiro a la administración de la baja de la inflación al gobierno. No, pero no le da un... porque con este cepo no es que el Banco Central pudo reconstituir reservas, ¿sí? Entonces se le da un respiro, y además con el cepo y este crawling peg, este tipo de cambio que se ajusta por debajo de la tasa de, ¿no?, debajo de la tasa de inflación, le permite de alguna manera asegurar cada mes la caída de la tasa de inflación, pero hay que ver si eso nuevamente es sustentable, ¿no? Y en general vos removés los controles en los buenos momentos. Pero cuando hay confianza, lo que vos tenés es entrada de dólares. Si entramos en periodos turbulentos, cada vez la salida del cepo se hace bajo mayor presión. Entonces, como que la salida del cepo se va a hacer con una suba del dólar un poquitito más fuerte que cuando vos lo haces en épocas de confianza, ¿no? Entonces yo te diría que para mí remover eso, que parece algo chiquitito, pero que tiene un impacto en todos los sectores de la economía, ¿no?, que es esa regulación cambiaria.
Con esta idea coincide el economista Carlos Kenan, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia, quien también explica los conflictos que hay con los importadores y exportadores.
En principio, además, no debería ni puede ser una bandera de un gobierno liberal libertario, como es el que se plantea hacer el presidente Milei, porque es un control. En principio, las tensiones con los exportadores son importantes porque con los importadores, porque hay ciertas persistencias de retenciones, o sea, impuestos, tasas. Los exportadores, aunque tienen un régimen especial para liquidar una parte de sus importaciones con uno de los dólares, un tipo de dólar paralelo, quisieran la liberalización plena de esto, del tipo de cambio, Del lado de los importadores, también plantea tensiones, porque junto con la persistencia de un tipo de cambio sobrevaluado que favorece las importaciones, hay también la dinámica o la propuesta del gobierno de una apertura comercial. Entonces, es el peor de los mundos, apertura comercial y peso sobrevaluado para los productores nacionales. Puede favorecer las importaciones, pero también genera entonces tensiones según el sector productivo de que se trate.
Ambos economistas reconocen el avance del plan de ajuste fiscal de Milei, pero no están seguros si dicho apretón de cinturón es sostenible a largo plazo, como lo explica el también profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, Carlos Kenan.
Finalmente, eso es durable, sostenible en términos de reducción de gasto. Hay muchas demandas en la sociedad argentina, en la educación como bien público, por ejemplo, bueno, hasta dónde se puede ajustar en ese sentido, hasta dónde se puede ajustar en los gastos del CONICET, el Centro Nacional de Investigaciones. Un segundo nivel es que esta reducción del gasto público fundamentalmente y este ajuste fiscal es uno de los factores fundamentales para reducir la inflación. Si los ajustes no son sostenibles, puede que se plantee un relanzamiento de la inflación, sobre todo con otro ingrediente que es muy importante, que es que sostiene todo este ajuste fiscal una política de sobrevaluación del peso que hace que Argentina esté caro, que pierda competitividad del país, que los gastos de turismo sean claramente negativos para el país. Es decir, es más barato ir a hacer una temporada de visitas de turismo a Brasil, a Chile, etcétera, que hacerlo en Argentina. Un peso sobrevaluado implica pérdida de competitividad de la economía, entonces déficit comercial, lo cual juega en contra de la acumulación de reservas. Todos esos factores están influyendo para que uno se cuestione cuál es la sostenibilidad de este ajuste que se dio, pero también, de alguna manera, de la tolerancia social. En principio, la tolerancia social ha sido elevada porque la sociedad argentina tenía un alto grado de fatiga respecto de la inflación, pero ¿hasta dónde llegará? El gobierno se aferra hoy día a la idea de que el control de la inflación es un valor muy importante, muy apreciado, y aunque haya costos sociales aquí o allá, diferentes según los sectores de que se trate, pues eso le permitirá obtener un buen resultado en las elecciones de medio término que tendrán lugar en octubre próximo. Esa es la apuesta del gobierno, la de mantener la inflación en un nivel bajo, porque esto tiene aceptación social, y llegar en buenas condiciones a las elecciones de medio término de octubre próximo.
En el país suramericano hay expectativa. Este año se prevé un crecimiento de la economía y que la inflación continúe a la baja, pero como dicen los analistas, hay muchas preguntas y aún falta claridad sobre cuestiones como la independencia del Banco Central, el sistema cambiario, las reglas de juego para la inversión de los diferentes sectores, el sistema de ahorro, la confianza que permita aumentar la inversión extranjera y sobre todo el futuro de ese ajuste fiscal que a ojos de algunos no puede ser eterno. El presidente argentino parece triunfar con su plan de estabilización en una primera etapa, pero el verdadero plan de desarrollo económico del país que lleve a una mejora económica de todos los sectores argentinos aún está por verse.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la artista española Teresa Fernández Pello.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La fascinación que sienten hoy en día los jóvenes por el mundo medieval a través de videojuegos o mangas es suscitada sin duda por fantasmas y temores nacidos de nuestro mundo lleno de incertidumbre. Nuestra invitada de hoy, la artista y diseñadora española Teresa Fernández Pello, expone su trabajo en una exposición que explora las relaciones entre arte contemporáneo y arte medieval. Muy buenas tardes, Teresa. Teresa Fernández Pello.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Estábamos viendo un vídeo tuyo que se llama Eindhoven. ¿Qué querías decirnos con este vídeo? Hay muchos datos, ¿no?
Sí, el vídeo es un ejemplo de otro tipo de trabajos que hago en los que utilizo datos digitales encontrados en internet en este caso, sobre la ciudad de Eindhoven, datos demográficos, sobre el tiempo, sobre el mapa de la ciudad, y los deformo digitalmente para crear estas imágenes que son más artísticas o un poco como de ensueño. La idea, o lo que a mí me interesa decir de forma metafórica, es que el ejercicio de interpretar datos es un ejercicio artístico.
¿No es por casualidad que le has llamado a Eindhoven? En estos momentos vives en Países Bajos, en Eindhoven, ¿no?
Vivo en Eindhoven, efectivamente.
¿Qué te ha llevado ahí, tan lejos de España, tan lejos de Madrid?
Fui a hacer un máster por estudios. La Design Academy de Eindhoven es bastante famosa, una escuela reconocida, yo diría, a nivel mundial, como referente en entender el diseño como herramienta de pensamiento y pensamiento crítico. Y nada, pues obviamente acabé mis estudios y un montón de cosas surgieron y al final, de momento, me quedé establecida ahí.
Aunque el clima no es el mismo que en Madrid, ¿no? Imagino.
Para.
Pocos hemos imaginado que se puede sacar belleza de microchips de almacenamiento de memoria, de datos, sí. Estructuras que para la mayoría de nosotros esconden inquietantes y fascinantes misterios, ¿no? ¿Cómo nace la idea de trabajar con esas estructuras electrónicas?
Bueno, yo investigo, en mi práctica investigo la tecnología un poco como desde la perspectiva artística, filosófica. Entonces, yo no soy técnica y miro estos objetos de hoy en día, tecnologías de hoy en día como los ordenadores y las tecnologías de computación, con diferentes lentes, digamos, y en este caso a través de un microscopio. Cuando amplías un microchip, lo que es la base, la unidad básica del ordenador, lo amplías bajo el microscopio, aparecen estos dibujos que para mí se parecen mucho a patrones y símbolos antiguos que puedes encontrar en templos.
En la mitología.
En mitologías, claro. Sí. Y de ahí surge la fascinación, que actualmente además estoy trabajando mucho con ellas, como estoy fascinada con los microchips y su diseño y sus resonancias con diseños antiguos.
Imagino que tienes nociones de informática, de técnica informática.
Voy aprendiendo sobre la marcha. Yo estudié diseño de producto, entonces, bueno, realmente a nivel técnico lo que sabía era trabajar con madera, con metal y estructuras básicas, pero cuando me metí en el tema de la tecnología de forma más conceptual, he ido aprendiendo un poco, pero muchas veces tengo que preguntar a ingenieros, trabajar con gente que es más experta.
La pregunta del millón es, ¿esas estructuras que tú creas sirven para algo?
Tienen una funcionalidad especulativa, primero, porque me permiten explorar y experimentar de verdad con tecnologías que existen y utilizarlas de forma diferente a como las utilizamos. En ese proceso, digamos que hay una forma de innovación. Yo estoy utilizando tecnologías que normalmente servirían para otros propósitos, con propósitos más artísticos, muchas veces relacionados con cuestiones espirituales, existenciales. Entonces sí, yo diría que tienen una funcionalidad, pero no es la funcionalidad entendida como el producto de mercado. Sí, no es un producto para marketizarse y venderse en serie.
Trabajo muy interesante, tan interesante que recibes una invitación del Palacio de la Porte Dorée aquí en París para exponer. Cuéntanos, ¿cómo nace esa exposición allí en el Palacio de la Porte Dorée?
Pues es una invitación por parte de los dos comisarios principales, Jean Delvassy y Rafael Janessy. Ellos querían hacer un ejercicio, de hecho querían, era bastante espiritual, querían, por lo que me contaron, un poco exorcizar el palacio. Había espíritus y querían hacer un poco las paces con los espíritus del palais.
Hay que decir, contemos que en ese palacio está lleno de símbolos, sí, religiosos, antiguos.
Y también una historia, pues bueno, de tiempos en los que, de la Francia colonial, que es muy controvertida, era un poco como por apaciguar o dialogar con esos fantasmas que hablaban de una parte de la historia pasada de Francia con la que todavía hay muchas tensiones.
No es fácil asumir ese pasado, ¿no?
No, claro.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Madrid, pero me gustaría que nos contases qué fuerza misteriosa te llevó al diseño.
yo creo que siempre fui tuve una inquietud artística que al final para mí es la base de lo que hago en un sentido más amplio, o sea, porque yo hago diseño, pero también en su momento hice música y muchas veces el diseño que hago se puede considerar arte, pero es más yo creo que la necesidad de conocer, la curiosidad por conocer a través del hacer. Eso es lo que yo definiría como, la razón por la que uno se hace artista.
Porque la frontera entre arte y diseño es cada vez más tenue, ¿no?
Yo creo que para mí sí, y siento que hace sentido. Creo que en este mundo cada vez más interconectado, cuanto más amplias las perspectivas, cuanto más mezcladas, en realidad más cercanas a la realidad que estamos viviendo. Separar arte y diseño...
Quizás la frontera está que cuando... algo sirve para algo, no es arte, y cuando no sirve para nada, que para colgarlo en tu habitación, eso sí es arte, ¿no? No.
Para
un poco
mí,
simplista.
Yo lo suelo explicar, creo que el artista trabaja para sí mismo, necesita expresarse y hace una pieza que le sirve a él. Y el diseñador piensa un poco más en la sociedad.
Que sea práctico, ¿no?
Sí, exacto.
Vives en Holanda, en los Países Bajos. ¿Es la meca del diseño Holanda en estos momentos?
No sé si la Meca, pero es un sitio muy importante e interesante. Entienden el diseño, son pioneros en entender el diseño como herramienta de pensamiento y de experimentación. Y creo que, desde luego, si te interesa el diseño en ese aspecto, muy interesante sitio. Además, muy internacional, lleno de gente que viene de todos los lugares del mundo a hacer diseño. Sí.
Teresa, ¿cuál crees que es la razón por qué los países nórdicos, escandinavos, el diseño es tan importante? En Dinamarca, por ejemplo, ¿no?
Esto nos lo estudiaron, o sea, nos lo enseñaron en la escuela, nos decían que en los países nórdicos la gente vive más dentro de casa por el clima, porque hace más frío y uno está menos en la calle, entonces le importa más cómo ordena su casa, cómo la cómo la viste o cómo la estética en general también.
Es cierto que te fascina el Art Nouveau, el modernismo, como llamamos el Art Nouveau en Cataluña, o el Art Deco también,
sí,
¿no? ¿De dónde
sí.
sale esa fascinación?
Pues empecé a estudiar estos movimientos por su relación con el inicio de la revolución industrial y el desarrollo de la industria, porque creo que el diseño durante mucho tiempo se ha entendido como diseño industrial, entonces asociado a la producción de objetos, productos que se venden en el mercado, pero no siempre el diseño ha sido esto, ¿no? Y hay una parte ahí que me interesa por eso, porque creo que refleja una forma de entender el diseño mucho más enfocada al mercado y al... Sí.
Además, el Art Nouveau nace como una revolución contra la revolución industrial.
Exacto.
¿No?
Entonces, para mí el Art Deco es un poco, digamos, la forma artística que ensalza ciertos valores de la mecanización, de la industria, y el Art Nouveau surge en oposición a eso. Entonces es todo lo contrario, de líneas rectas, cuadradas, geométricas, a la curva, las flores, el orgánico...
Claro.
Entonces esa relación también que me parece súper interesante.
Era un arte ecologista antes.
Exacto,
antes de tiempo, ¿no?
Es lo que es, sí,
increíble.
Exacto.
Pero volvamos a la exposición Berzek y Pirra, que se inaugura este viernes en el Plateau, aquí en París, y en las reservas de Romainville, no lejos de París también. Se diría que su temática, arte medieval y arte contemporáneo, te viene como anillo al dedo en tu trabajo, ¿no?
Yo, para algunas de mis piezas, sí he tomado muchas referencias de arte medieval, porque estudiaba la religión, el pasado religioso en Europa, y obviamente el medievo es un momento en el que técnica, tecnología, arte y religión van muy de la mano. De alguna manera es como que se encuentran. Me interesaba, por ejemplo, las catedrales, los retablos, como ejemplos no solamente de expresión artística, pero también de técnica y de tecnología en su momento. Y obviamente todo ello junto a narrativas religiosas o políticas, sociopolíticas. Entonces esa conjunción creo que en el medievo es una época interesante porque estos tres ámbitos que ahora entendemos más separados estaban muy unidos.
¿De dónde sale esa fascinación de los jóvenes? Tú eres muy joven por ese arte medieval. Quizás porque hoy en día no, las cosas están cambiando demasiado deprisa.
Pues puede ser eso. Recientemente, como recuerdo obtener esta conversación con amigos diseñadores que decían, es que ahora todo es minimalista, ¿sabes? Parece como que los edificios, las sillas, no tienen como el poder narrativo que tenían las arquitecturas y los mobiliarios
de hace.
Exacto, eran sólidos y estaban llenos de ornamentación y de simbolismo. Y sí, igual siento que es algo que tiene una fuerza y un poder que es innegable, que al final es experiencia estética, es universal.
Uno de los temas preferidos del arte medieval es el apocalipsis, sí. Con toda su corte de monstruos, maléficos, insectos humanizados. Sí. Tenemos la impresión de ir hacia el apocalipsis ahora, en estos días.
Yo creo que el apocalipsis siempre está. Creo que siempre lo hay, siempre. Pero que ahora tenemos la sensación de que va más rápido, entonces da más miedo. Parece que el apocalipsis nos acercamos más rápidamente a él, sí.
¿Conoces esos personajes de Berserk y Pyrrha? Berserk es un guerrero, creo, ¿no?
Sí.
Y Pyrrha, una mariposa que tiene vida propia.
Pues los he conocido a través de la exposición. Yo no conocía ninguno de los dos mitos, historias.
Pues interesante, ¿no?
Sí, sí, o sea, sin duda, yo tampoco había, o sea, para mí es un tema a explorar a raíz de la exposición, esta conexión entre cultura contemporánea y cultura medieval que se puede ejemplificar o que se puede ver en estos dos personajes y en el uso que se ha hecho de ellos, pero sí, es un tema que tampoco, o sea, que yo misma estoy descubriendo.
¿Has tenido contactos con otros artistas que exponen junto a ti en esta exposición?
No,
todavía
no. No, y no conozco a ninguno personalmente.
Este viernes, quizás.
Exacto.
En el Vernissage, seguramente.
Tengo intención, sí.
Además, una exposición que va a durar hasta junio, julio, creo.
Hasta julio,
imagínate.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el Plateau, aquí en París, o también en Romainville, donde se inaugurará esta exposición fantástica, Berserk y Pyrrha, en la que participa Teresa Fernández Pello, diseñadora y artista de Madrid, española. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Estefan de Fossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.